Y abren sus Biblias, primero de Corintios. Y voy a leer nada más los primeros tres versículos. Primero de Corintios. Después vamos a estudiar una introducción. Va a ser una introducción a esta epístola de Primera de Corintios. Capítulo 1, los primeros tres versículos. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme decirles primero que de todas las iglesias escritas que Pablo escribió, pero también descritas en el Nuevo Testamento, no hay una que más representa a la iglesia de hoy en los Estados Unidos y en México y en muchos de los países, podemos decir, occidentales, Europa y las Américas. La iglesia de hoy tiene mucho en común con la iglesia en Corinto. La verdad, hubiéramos dicho, la primera carta de Pablo a la iglesia americana, incluyendo las dos Américas, Norte y Suramérica. Es increíble las similaridades que hay entre estas iglesias, esta iglesia de Corinto y a nosotros. Y van a ver con tiempo, primero, vamos a entrar en los detalles para poder tener ya una base y poder nosotros seguir. Primero, ¿quién es el autor de esta epístola? Pues aquí dice en versículo 1, Pablo. Pablo es el autor, él está escribiendo esa carta. Obviamente, tal vez alguien estaba escribiendo por él, porque él no podía ver bien, mas es su carta, es su pensamiento, y él fue inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. ¿Y quién es su audiencia? ¿A quién se estaba escribiendo? Los lectores. Él dice aquí, si usted mira, la iglesia, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. So, vemos aquí la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo la iglesia de Dios? ¿No habrá otra iglesia? Sí, hay iglesias que no son de Dios, quiero que sepan. Hay iglesias de Satanás también. Hay iglesias mundanas que no son de Dios. Y él está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. So, está dirigida esa iglesia, esa carta, a los corintios. Pero también vemos aquí, y sigue, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y es una de las cosas que más en una cultura que donde domina el catolicismo, fue torcida la palabra santo. Si uno piensa que un santo es uno que muy elevado y es un santo, ¿verdad? Como la iglesia católica lo tiene. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos llamados a ser santos si estamos en Cristo. Un cristiano es un santo porque él fue santificado, apartado. Si la palabra santificar quiere decir apartar. Por eso el proceso de santificación en nuestras vidas, Dios está obrando, él está apartándonos del mundo. No tanto que nos va a llevar a un lugar fuera del mundo, pero en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, Él nos está apartando del mundo para que reflejemos más a Cristo y que el mundo vea a Cristo en nosotros. Entonces, nosotros somos los santificados en Cristo Jesús y fuimos llamados a ser santos. Dios nos llamó. Entonces, y si somos santos, debemos de vivir como santos. Y por eso dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y la mejor manera de ser como Dios es vivir una vida piadosa. So, vemos los santificados. Aquí dice, entonces, él está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con Dios. Esos son, está describiendo quién es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era aquellos que fueron llamados, fueron santificados y llamados a ser santos. Pero después él agrega algo más. Y él dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. En otra palabra, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ahora, él estaba dando a entender que aunque es detallada la carta a Corinto, a los de Corinto, es para toda la iglesia aplicar estas verdades. Y ahora, si usted ha invocado el nombre del Señor, si usted ha invocado el nombre del Señor Jesucristo, esa carta es para usted. Es lo que Pablo está dando a entender aquí. Entonces, vemos aquí todos los que en cualquier lugar, bueno, la red es un lugar, ¿verdad? Cualquier lugar. Entonces nosotros estamos aquí escuchando lo que Pablo tiene para nosotros, lo que el Espíritu Santo nos está hablando por medio de este gran hombre. Ahora vamos a entrar más en eso en el tiempo que vamos a estar estudiando esa epístola. ¿Y cuándo fue escrita la fecha de esta epístola? Pues más o menos 57 años después de Cristo. Un año antes que él escribió la carta a los romanos, que fue la última que estudiamos, y a un año antes de escribir romanos, él escribió a los corintios. Romanos fue escrito como un año después. Y sabemos eso por los viajes y de Pablo que se detalla en Hechos y podemos ver cuándo estuvo, dónde. Entonces es muy importante entender eso. Esta epístola fue escrita desde Éfeso. Él estaba en Éfeso y él escribió a los corintios y durante su tercer viaje misionero. Si usted mira conmigo en el capítulo 16, el último capítulo de esta epístola de Corintios. Mira capítulo 16 y en versículo 7 y 8. Ahí nos puede ver dónde estaba él cuando escribió esa epístola. Y dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. So, él estaba en Éfeso, ministrando, sirviendo al Señor. Dios abrió una puerta y él no quería salir de Éfeso. Estaré, me quedaré en Éfeso. Pero de ahí es cuando fue para Corinto. Pero él escribió una carta explicándoles que yo iré a ustedes, con ustedes. Mas él estaba en Éfeso. Ahora, Éfeso es interesante, pero eso sería otro tema. Pero era una de las ciudades donde tuvo más éxito, Éfeso y Corinto. Es interesante. Pero también vemos aquí entonces el apóstol volvió a visitar a los corintios otra vez. Y usted mire el libro de Hechos, capítulo 20. Mira capítulo 20 de Hechos, versículos 1 y 2. Y dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y van a ver que ese es donde estaba Corinto. So, vemos aquí, hermanos, que si usted lee Y verá, usted lee capítulo 20, él llegó a Corinto. Ahora, quiero que miren aquí entonces el propósito de este libro. ¿Por qué es que Pablo escribió este libro? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué es lo que le hizo ver la necesidad de escribir esa carta? Y por supuesto, aunque dice Primera de Corintios, es la segunda carta, no la primera. Y la Segunda de Corintios es la tercera carta, no la segunda. Porque había otra carta que él escribió antes de esta carta. Y por eso vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí que él tuvo unos propósitos. Primero, era para responder preguntas que los corintios le habían dirigido sobre problemas en la iglesia. Le hicieron preguntas, le escribieron, o alguien fue, yo no sé, pero le hicieron saber. Querían saber más bien a ciertas cosas. Por ejemplo, si usted mira conmigo en capítulo 7 de Primera de Corintios, dice aquí en versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, o sea, ellos le escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Había preguntas de divorcio y si se vuelve a casar. ¿Y qué pasa si yo acepté al Señor y mi esposa no quiere, la dejo por otra cristiana? Así eran preguntas que tenían. Solo escribieron y él todo ese capítulo 7 lo está dedicando simplemente al tema del matrimonio en la iglesia para el cristiano. Y después vemos también para responder otro lugar, capítulo 8, hicieran pregunta. Acá es que dice, en cuanto a tal, porque le escribieron y tenía preguntas. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. En otras palabras, dijeron, mire, uno va a comer la carnicería y toda la carne venía de los templos, de animales sacrificados a los dioses. Podemos comer esa comida. Y él estaba explicando eso. Y después usted mira, por ejemplo, en capítulo 12, en capítulo 12 de Corintios. En capítulo 12. Esas son cosas que vamos a cubrir en los meses que siguen. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había ignorancia. Sin duda, por las preguntas que hacía, él sabía, aquí hay mucha ignorancia acerca de eso, tengo que ayudarle. Y todo el capítulo 12, él habla de eso. ¿Sí ves? Y después en capítulo 16, tenía otra pregunta en cuanto a las ofrendas. En capítulo 16, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿por qué dijo eso? Porque le preguntaron, todavía está contestando. Hacer vosotros también de la manera que ordené, en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vemos aquí que Pablo nos está enseñando que el día para recoger las ofrendas y los diezmos y lo que sea son los domingos, primer día de la semana. No sé si ustedes han fijado, los que vienen, los miércoles tenemos culto. No recogemos ofrendas. ¿Por qué? Porque no es para estar recogiendo cada vez que se abre la puerta de la iglesia. Aquí no es un banco. Aquí no es un club que tú pagas una cuota. No es así. Tú das a Dios lo que es de Él el primer día de la semana. Si te pagan el martes, pues espérate el domingo. Y si te pagan el viernes, espérate el domingo. No tienes que venir corriendo a la iglesia cada vez que te pagan. Guárdalo. Y cuando el primer día de la semana, tú vas a dar lo que es del Señor. Es lo que estaba diciendo él aquí, estableciendo orden. ¿Sí? Entonces, vemos aquí también que esto para también, el segundo propósito, para reprender un espíritu de divisiones contenciosas en la iglesia. Y usted mira capítulo 1, y aquí dice, en capítulo 1, versículo de 10 al 13, y lo voy a leerlos, capítulo 1, versículo de 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, es decir, unanimidad, que estén unánimes de espíritu. Cuando tú hablas, es de la abundancia de tu corazón. Si hablamos todo una misma cosa, porque estamos unidos de corazón. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Eso unánime es una mente, diciendo él. Y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ahora, ¿fueron a hablar con él o mandaron una carta? No sabemos. Pero ¿qué dijo? Que hay entre vosotros contiendas. Y ahí está, hay entre vosotros contiendas. Había divisiones y contiendas, es decir, eran divisiones contenciosas. Y estaban ellos peleando como gatos y perros. Y era el pueblo de Dios. Él estaba hablando a los santificados. Sí, y a veces nosotros pensamos que cada vez que hay un problema en la iglesia, que hay división entre hermanos, que automáticamente algunos no son salvos. No es lo que está diciendo Pablo. Está hablando a los santificados llamados a ser santos. Está hablando al pueblo de Dios. Y estaban peleando. Sí, nosotros, por eso digo, esa iglesia es... Muchos dicen, ¿cómo quisiera ser como las primeras iglesias? De veras, vamos a ver en Corinto el problema que había. Muchos problemas. Mucha fornicación. Muchos problemas, traición, llevando uno al otro a la corte. Era una iglesia muy americana. Aunque no existía Estados Unidos. No existía México. No existía Sudamérica. Bueno, existían los continentes, pero no existía, de veras, como no había nadie. Y nosotros tenemos que ver que esta carta, esta epístola, nos va a hablar, hermanos, y nos va a hacer ver que esta vez no somos tan diferentes que los corintios. Y vemos también, entonces, que todo esto era un resultado de seguir a varios maestros humanos, en lugar de centrarse en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía la gente? Había división y contiendas. Mira el versículo 12. Quiero decir, ahora le voy a explicar con más detalle, que cada uno de vosotros dice, mire, cada uno, toda la iglesia andaba así. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, pero los super espirituales, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? En otras palabras, Cefas, el otro nombre por Pedro. Pero aquí está la cosa. Van a ver ustedes que era una iglesia, una ciudad muy dada a Corinto, era muy dado a los filósofos. Era casi como Atenas. Allí ellos decían, los de Corinto, ¿verdad? No los cristianos, los del mundo. Yo soy de Aristóteles. No, yo soy de Platón. No, pues, ¿sabe? Y así era, ¿verdad? Y yo soy de Sócrates. Entonces, estaban ahora trayendo esa mentalidad en la iglesia. Entonces, en vez de decir Sócrates y Platón y todas esas cosas, decían, yo soy de Pablo. Porque Pablo es el más intelecto. Él es muy intelectual. No, pues yo soy de Apolos porque él predica con ganas, él predica fuertemente. Mucha emoción con Apolos. Predicaba bien, con denuedo. Ah, no, yo soy de Pedro, pues ellos son los, él es el judío y él es el pilar de la iglesia en Jerusalén, Pedro. Y otro, yo soy de Cristo, pues. Estaban hablando en la iglesia como los del mundo hablaban. Yo soy Aristóteles, yo soy de Platón, yo soy de Sócrates. Y así era. Y van a ver ustedes que esa iglesia era muy dada a la sabiduría, pero la sabiduría humana. Entonces, cambiaron los nombres, pero era la misma actitud. Como muchos ídolos, cambiaron sus ídolos por otros, pero ya trajeron sus ídolos a la iglesia. Y eso pasó en Corinto también. Entonces, este era un resultado de seguir a varios maestros humanos. Pusieron la mirada en Pablo, el hombre. Pusieron la mirada en Apolos, el hombre. En Cefas, Pedro, el hombre. Y sabe, hay iglesias así, que pone su mirada en el hombre. Y eso es muy triste. Y yo digo, yo no quiero que esta iglesia sea así. Pongamos la mirada en Cristo. Si Cristo me recoge hoy, que la iglesia sigue, porque la mirada no está en el hombre, está en Cristo. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O que yo mengüe y que Él crezca. Se me olvidó el orden. Pero el hecho es, ustedes saben. Y Juan el Bautista era un gran hombre. Tanto que dijo el Señor que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era uno que puso la mirada que en Cristo. Y no le importaba que él estaba perdiendo su popularidad. Lo importante es que Cristo fuera popular. Entonces, eso que estaba pasando aquí en la iglesia era una iglesia muy con muchos problemas internos. Pero también había los otros que estaban tratando de convencer a los corintios, y los corintios, por supuesto, hermanos, eran los hijos en la fe. Pablo fue el que plantó esta iglesia. Cuando Pablo llegó no había cristiano. Pablo es el padre en la fe de esta iglesia. Entonces entraron otros y tuve que defender su apostolado y ministerio, que estaban siendo atacados por sus acusadores. Usted mira capítulo 9 de 1 de Corintios. Y él comienza a ver aquí que él tiene que defender su apostolado. Versículo 1, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Entonces, y versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Después los dos puntos, y ahí sigue su defensa. Contra aquellos que le acusan. Siempre va a haber algunos. Mira, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Prepárense. Pues ya ha pasado. ¿Sabe qué, hermanos? Si yo tuviera un dólar por cada acusación que hacen contra mí, ya sería un millonario. De veras. Yo ya sería un millonario. Olvide la lotería. Ya con las acusaciones, dame un dólar por cada uno. Que Jorge Levante es un dictador. Que Jorge Levante no ama. Que la iglesia no tiene amor. Que esto es lo otro. ¿Y sabe qué, hermano? Y es ridículo. Han acusado a la iglesia de seguirme como los caballos que tienes a los lados. Nada más siguen el pastor. ¿Qué es eso? Yo siempre he tratado de guiarlo a seguir a Cristo y usar la palabra como tu manual de la vida, porque es el mejor manual. Si tú quieres saber cómo vivir, leer el libro del autor de la vida. Cristo inspiró ese libro. Lee la Biblia. Te va a enseñar cómo vivir. Pero muchas veces no nos gusta. Ese es el problema. No nos cae bien lo que enseña la Biblia. Pero tenemos nosotros que echar a un lado nuestros gustos personales, preferencias, y buscar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata aquí. Pero ellos, él fue atacado. ¿Y sabe por qué fue atacado? Porque era un hombre humilde, era un hombre de parecer no muy bueno, no era muy... Él no sería como alguien para Hollywood. El apóstol Pablo, ¿ok? Y es triste esas cosas, pero así estaba juzgando según su apariencia corporal, su apariencia física. Pero también, ¿cuál es el tema del libro? ¿De qué se, en otras palabras, qué es el tema? ¿De qué es el tema que se ve como un hilo que pasa por todas las páginas y los capítulos? Hermanos, es la corrección en cuanto a la conducta cristiana. Él está corrigiéndolos. La epístola es una gran corrección. Es una corrección. Reprensión también, pero es más corrección. Él está corrigiendo a su pueblo. Corrigiendo a un pueblo que se ha desviado mucho en su conducta. Y aún también en su doctrina en cuanto a la resurrección, que vamos a repasar eso en el bosquejo. Y veamos entonces también cuáles son los versículos claves. Bueno, hermanos, era una iglesia desordenada, muy desordenada. Y por eso usted mira aquí en capítulo 14, versículos 33 y versículos 40. Y dice aquí en versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No está para dar a entender, tu iglesia, hablando a los corintios, no es diferente que las demás. Así lo que espero de las demás iglesias, yo espero de ustedes, está diciendo Pablo. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. ¿Por qué a veces hay confusión, hermano? A ver, ahí vamos a hablar de eso también, del desorden en capítulo 14, es increíble. Estaban todos, querían hablar en lenguas al mismo tiempo. Todos querían profetizar al mismo tiempo. Todo y bla, bla, puro ruido. ¿Nunca ha visto iglesias así hoy, hermanos? La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia en su manera de ser, era más pentecostal. Mucho desorden, mucho ruido, todo que hablar en lenguas y hasta tuvo que decirle, hey, no más de dos o tres y por turno. Hoy en día no son dos o tres, son 20 o 30 y no por turno. Puro ruido. Y Pablo dice, va a decir que están locos si entra uno ahí. Y sí, entonces ahí está, si quieren mirar el capítulo 14. Y dice aquí, versículo 23. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Yo no tuve que leer eso para decir, y he dicho eso muchas veces, pero el hecho es, la vea gente que sale asustadas de esas iglesias. El hombre no es Señor, es un demonio que está allí. Y yo no creo, pero así piensan, se asustan. Entonces, ¿usted ha visto esos servicios donde dice, en el nombre de Jesús, y te pegan en la frente y uno va para atrás? ¿Qué es eso? Ridiculeces. Y Pablo está hablando contra esas cosas, hermanos. Advirtiéndoles, hey, tiene que haber orden en la iglesia. So, veamos también versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo le voy a decir, hermanos, y no se ofenden, se ofenden ni modo, los amo como quiera. Pero en las iglesias hispanas hay mucho desorden. Hay mucho desorden. Y eso ha sido para mí, personalmente, una de las cosas más difíciles desde que empezamos esta iglesia hace unos 35 años, 36 años, establecer orden. Porque te van a acusar que tú no das lugar al Espíritu Santo. Un momento, Dios es un Dios de orden, no de confusión. ¿Cómo que el Espíritu Santo no obra en el orden? Y muchas veces he tenido que dejar de predicar en el medio de mi sermón porque a una madre no se le ocurre que su niña está bailando delante del púlpito mientras estoy predicando y no se le ocurre que tenemos un cry room, tenemos una cuna para no distraer a la congregación. Y yo tuve que pararle, hermana, ¿por qué no lleva a su niña a la cuna? Y se enoja y no vuelve a la iglesia. Aquí no hay amor. Bueno, entonces, si no hay amor, por lo menos hay orden. Pero el hecho es, hermanos, así es. ¿Nunca ha visto usted en una banca una niña jugando con llaves, un niño jugando con llaves? ¡Ay, qué tan chulo! ¡Chulo, nada! ¡Sácalo de aquí! Está distrayendo a la gente. Esa es falta de reverencia por la palabra de Dios. Entonces, esas son cosas que me ha costado, hermano. Y créemelo. No más yo. Hay diáconos que a veces... No diáconos, perdón, mujeres que a veces llama la atención a una pareja, su niño, por favor, ¿por qué no lo llevan en el cry room o llévalo a la cuna? Se enojan y no vuelven a la iglesia porque no hay amor. Esto es desorden. Aparte, rebelión. Y eso es algo muy común en las iglesias. Y ojalá que esto ya parece que está dejando de pasar aquí, porque ya están entendiendo. Pero tenemos nosotros, hermanos, que establecer orden. Orden en nuestras vidas, orden en nuestros trabajos, orden en nuestra iglesia, orden en la sociedad en general. Y si la iglesia no tiene orden, ¿y cómo podemos hablar del Señor, que no es un Dios de confusión? Entonces, una iglesia desordenada está reflejando familias desordenadas. Y por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos. Voy a esperar que llegue en esas partes. Okay, tengo mucho que decir. Bueno, eso está la introducción. Un breve repaso de lo que vamos a estudiar, un bosquejo de este libro. ¿Okay? Deben tener sus bosquejos ahí también. Primero, hermanos, primero 9 versículos es una introducción, saludos y quién es, a quién se está escribiendo, y la gracia y la paz a vosotros. Son saludos, es una introducción. Y después vemos también de capítulo 1, versículo 10, hasta el fin del capítulo 4. Habla de las divisiones en la iglesia. Ahora, muchos dicen, ¿cómo quisiéramos que mi iglesia fuera como en aquel entonces? Yo no. Leer bien. De versículo 10 al 17 es la identificación del problema. Es como tú vas con un doctor, tú tienes un problema. Y él, ¿cuál es el primer trabajo de un doctor? Su primera responsabilidad no es sanarte. Él tiene que identificar el problema para poder sanarte. ¿Ok? Él no sabe lo que tiene hasta que él hace tal vez puede ser rápidamente, checa, oh, ya sé lo que tiene. Otra vez hay que hacer estudios, hay que ir a un laboratorio, hay que sacar sangre, esto y lo otro. Él quiere identificar el problema para poder, ¿qué? Para poder dar lo que es la medicina correcta, si es necesario cirugía. Si tienen problema con el pie, no te vas a hacer cirugía en la mano. Él tiene que identificar el problema. Y Pablo aquí está identificando el problema. No necesariamente la causa ni la raíz, nada más el problema. Y así son los doctores. Primero, ¿cuál es tu problema? Después buscan la causa, la raíz del problema y tratan de ayudarte con medicamentos, cirugía, lo que sea. Ahora, vemos que eso es los primeros los versículos de 10 al 17. Y después vemos aquí entonces, el problema es también la sabiduría de los hombres contra la sabiduría de Dios. Y el resto de capítulo 1 y todo el capítulo 2 tiene que ver con eso. Ellos eran muy dados a la sabiduría de estos hombres, esos filósofos. Y ahora lo trajeron a la iglesia, esta mentalidad. Estaban confiando más en la sabiduría de los hombres que la de Dios. Entonces, Pablo tiene que tocar ese tema. Y por eso, él habla de la cruz en versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Y versículo 19. Pues está escrito. Eso está en Isaías 29, pero es una cita. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces comienza con eso y dice, hey, si Dios quiere destruir la sabiduría de los sabios, ¿por qué estás confiando tanto en eso? Buscamos la sabiduría de Dios, la que es de arriba. Porque hay gente muy listas, pero son listos y sabios en cosas del mundo, no para con Dios. So, eso es lo que él está definiendo y explicando en el resto de este capítulo 1 y todo el capítulo 2. Después, también, la carnalidad en la iglesia. Capítulo 3. Mira cómo comienza el capítulo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, hay que cuidar aquí, yo voy a explicar cuando llegamos ahí, pero no todo niño, un neófito, un nuevo nacido en Cristo es carnal. Él es un niño y tiene que crecer. Él está hablando a los que tienen más años, porque se están portando como niños. Se entiende una persona nueva en la fe que está creciendo y se porta como un niño en la fe, pero porque es un niño en la fe. Ustedes, como dijo a los hebreos, después de tantos años deben ser ya maestros. y todavía necesitan leche. Entonces, él tenía que hablarles como carnales. Él tenía que bajar al nivel de su plática porque no podía captar lo que iba a decir. Y eso es triste. A mí me ha pasado, yo he predicado en muchas iglesias en Nuevo Laredo, en Laredo, a una otra parte, Ciudad Victoria, Galveston, ¿dónde? Por esa área. Y a veces, cuando voy a ciertas iglesias, tengo que bajarle un poco el nivel de la doctrina, de la teología, de la manera de explicar, porque yo sé que no van a captar. No lo van a captar. Yo tengo que tantear el nivel espiritual de la congregación. Y no es por hablar, porque quiero chulearles, pero ustedes tienen un nivel más alto. Ustedes ya no quieren cualquier, después de la palabra, tontería o bobada. Ustedes quieren la palabra. Ustedes quieren carne. Yo sé que sí. Pero también tengo que darle leche porque hay nuevos en la fe. No es que son carnales, son niños. Y tienen que crecer. So, hay que darle los dos. So, vemos entonces aquí. Y vemos también el ejemplo apostólico de Pablo. En capítulo 4. Y él está dando aquí su ejemplo. De capítulo 4. Vemos aquí todo lo que su ejemplo, y debemos de seguir su ejemplo. Después vemos también en capítulos 5 y 6 la falta de disciplina en la iglesia, una iglesia que no disciplinaba, hermano, y eso hemos hecho eso, pero también hay iglesias que no disciplinan. Por ejemplo, hay gente, y eso va a cambiar aún más aquí. Vamos a ser aún un poco más estrictos en esta área, porque no podemos permitir, hermanos, que simplemente la iglesia, hay hermanos que vienen y viven vidas que no deben de vivir y no pueden seguir siendo miembros de las iglesias como viven. Ellos viven, por ejemplo, unión libre y vienen muy chulos a la iglesia o como que nada. En algunas iglesias tienen puestos. Hay hermanos que viven, por ejemplo, créemelo, están tomando drogas, fumando su marihuana y viene a la iglesia. Dicen, no, eso no pasa. No me digas que no, sí pasa. Hay hermanos adictos a la pornografía. Y algunos enseñan. Eso pasa. No tan nada más de esta iglesia, en general. Hay cosas que están pasando. Por ejemplo, en capítulo 5. En esta iglesia, este hombre fue tan descarado, se estaba acostando con la esposa de su padre. Tal vez era viudo, se volvió a casar, pero era tan descarado que ni respetó a su padre. Que ni los del mundo hacen eso, dijo Pablo. Mire el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y lo peor no era lo que él hizo. Lo peor que la iglesia lo permitió. Eso es lo triste, hermanos. Y eso se trata capítulo 5. Y después en capítulo 6, en capítulo 5 habla también de un poca levadura, lueda toda la masa. La iglesia se estaba desintegrando, pero bajando sus valores, su estándar. Como hoy. Hay iglesias ahora, hermanos. Hay cantantes también famosos que dicen que somos malos. Estamos criticando a los gays que se casan. El matrimonio es muy bonito. Será bonito entre hombre y mujer, pero no entre hombre y hombre. Y mujer y mujer. Y nosotros vamos a quedar siempre a esos que somos anticuados, fariseos, no hay amor, juzgamos y bla, bla, bla. Así va a ser. Así va a ser. Pero tiene que ver. Una iglesia tiene que representar las reglas, el estándar de Dios, de su Dios. Y vemos también, hermanos, en capítulo 6, se estaba llevando a la corte uno al otro, muy americanizados, ¿verdad? Dice aquí versículo 1, 6:1, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. En vez de arreglar eso dentro de la iglesia, iban con los jueces mundanos. So, ven ustedes lo que está pasando aquí, hermanos. Y esa iglesia, los hermanos se peleaban en la corte, a veces por cosas que ni tenían sentido, porque no querían perder, no sé qué, Tal vez iban a perder dinero, iban a perderlo, pero no les importa. Era más importante que su testimonio, su money, su dinero. Y versículo 2 dice Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Iban a la corte por tonterías. No nos importó su testimonio. Imagina después de la corte los jueces hablando entre ellos de, hey, mire esos cristianos, qué tontos. Y Pablo le dolió viendo eso. Entonces, vemos aquí, ¿se ves? Y vemos que también instrucciones en capítulo 7 a la iglesia en cuanto al matrimonio. Preguntas como, ¿puedo casarme de nuevo después de divorciarme? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la justificación para divorciarme? Y si ya estoy casado y mi cónyuge no recibe a Cristo, ¿tengo derecho de dejarlo a él o a ella? Y buscar otro en Cristo y cosas así. ¿Es mejor casarse o estarse soltero? ¿Cuáles son los pros y contras? Muy interesante aquí, en capítulo 7. Pero tome en cuenta, había mucha fornicación en esta iglesia. Mire versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y así como hoy andamos tan obsesionados la cultura con el sexo por todas partes. Bueno, aquí también era Corinto, porque había muchos templos paganos con las prostitutas, se iban y era una cultura saturada pero increíble, como una esponja que ya no podía recibir más agua. Así estaba Corinto con el sexo. Y así está quedando aquí Estados Unidos y México también. Es increíble cuántos matrimonios se deshacen por este tema, por el sexo, porque buscaron a otro que les gustó más. Y ustedes saben, va a sonar divertido, pero no es cuando una mujer, muchas veces me ha dicho, ¿cómo es que este hombre me dejó por otra que está más fea? Bueno, quién sabe lo que pasa en el cuarto, pero el hecho es, así está quedando las cosas, por el sexo. ¿Verdad? Y ustedes saben que tengo razón, no estoy hablando a gente que no sabe. Okay, entonces, y eso era la situación en Corinto también. Te digo, en capítulo 5, ¿qué pasó? Este hombre se acostó con la mujer de su padre. No había otras mujeres, ¿por qué tiene que ser esa? Y eso que para ni los del mundo hay más respeto para los padres. Y así estaba quedando la iglesia. La iglesia de los corintios reflejaba más el mundo delante de Cristo que reflejar Cristo delante del mundo. Estaba quebrantando el corazón del Señor. Y vemos también algo más. Vemos las instrucciones en cuanto a la libertad en el Evangelio. Es una sección más, tres capítulos. Pero bien rápido, no voy a explicarlo, no hay tiempo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, en capítulo 8. Pablo defiende su apostolado de su libertad en Cristo, capítulo 9, del 1 al 18. Pablo demuestra el método bíblico en cuanto al ministerio. Y nunca olvida, todos somos ministros. Todos somos siervos comprados por precio. Todos tenemos un ministerio. Tú tienes un ministerio. Y eso vamos a tocar en capítulo 12. Pero podemos usar el ministerio de Pablo como un ejemplo. Y ejemplos de la historia de Israel. Todo lo que pasó. Mire capítulo 10, bien rápido. Y usted le explica todo eso. Y él dice aquí en capítulo 10, él habla de lo como salieron de Moisés y el pueblo. Pero mire versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Había codicia en la iglesia de Corinto. Avaricia, que es idolatría, dice Pablo. Y vemos entonces que vamos a estudiar eso. Y después también vamos a ver aquí la mesa del Señor. Nosotros decimos la Santa Cena. Pablo dice la mesa del Señor, la comunión y la separación de los ídolos. es triste, pero a veces hasta traían su idolatría en la Santa Cena. Y por eso también Dios les quitó la vida a algunos. Y la ley del amor y de la libertad. Es decir, ¿qué viene primero, mi libertad o el bien de mi prójimo, mi hermano, y si lo amo o no? Y vemos también ahora el desorden en la iglesia. Había mucho desorden. El capítulo 11 al 14. Primero, la distinción entre el hombre y la mujer en la adoración. Eso es un problema hoy. Hay iglesias que tienen pastoras. No es bíblico eso. Hay hogares donde la mujer es la cabeza más que el hombre. Es la cola, es la cabeza. Es muy triste eso. Y Pablo habla de todo eso en capítulo 11. El hombre tiene que portarse varonilmente y como un hombre. Y también vemos que en la adoración, Dios tiene un lugar para el hombre y un lugar para la mujer. Por eso todo eso es muy importante. Vamos a estudiar eso. Y después la reprensión del apóstol en cuanto a desórdenes en la mesa del Señor. Ahí él entra en las desórdenes. No en la idolatría, en capítulo 10, pero desórdenes. Y Dios también les quitó la vida, otros se enfermaron, porque Dios los juzgó en la Santa Cena. Y vemos también los dones espirituales en capítulo 12, en el cuerpo de Cristo. Todos, ¿saben? Si usted es un hijo de Dios, todos tenemos dones espirituales, todos. Tú tienes un don espiritual. ¿Cuál es? Pues yo no sé, pero tú tienes. Es deber tuyo de buscar el rostro del Señor y ver para poder aplicarlo. Y vemos también, hermanos, el camino más excelente, capítulo 13. ¿Cuál camino será eso? El amor. El camino más excelente. Pablo dice en el fin de capítulo 12, si ustedes miran conmigo, él dice... Dice aquí versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después habla del amor, capítulo 13, y vamos a estudiar eso. Y después instrucciones en cuanto al ejercicio de los dones en la congregación, mucho desorden. Por eso en capítulo 14 Pablo dice, hey, hágase todo decentemente con orden. Había desorden. Entonces... eso es muy importante y él le dio instrucciones. Y después en capítulo 15 hubo una herejía, quiere decir doctrina falsa, antibíblica. Había una herejía en cuanto a la doctrina de la resurrección en todo el capítulo 15. Y muchos de los muertos no resucitan porque permitieron que la sabiduría de los filósofos penetraba a la iglesia. Y estaban creyendo esas cosas. Y es donde Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces vuestra fe y vana es nuestra predicación. Y es ahí donde dijo eso. Y después la conclusión de la epístola, hermano. El capítulo 16, varias cosas, varias instrucciones y despedida. Pero a esto va a ser el libro que vamos a estudiar. Primero de Corintios. Y vamos a ver, hermanos, vamos a quedar como maravillados, sorprendidos, la similaridad de la iglesia de hoy con la iglesia de los Corintios, Y hermanos, y si los Corintios necesitaban arreglarse y arrepentirse y mejorar, nosotros también. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Ahora, tal vez tú no tienes a Cristo y tú has puesto los ojos en los hombres que te han fallado. Este dice que es cristiano. No, ¿sabe qué? No sigue al cristiano, sigue a Cristo. Pon tu mirada en Cristo. No, Cristo murió en la cruz por ti, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Pon tu mirada en Él. Mi pregunta es si hoy tú conoces a Cristo y si no, tú puedes entregarse a Él hoy. Y esa carta te puede servir de bendición en los siguientes meses. Pero lo importante es entregarse a Cristo ahora. Se va a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado, puede pasar aquí a orar a solas. O si quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Y si tú tienes a Cristo, pero tú no has sido bautizado, ya es tiempo también para obedecerle en eso. Vamos a...